Y la verdad que venimos con algunas ideas también de ver cómo seguramente el productor que va a perder o no va a hacer una buena cosecha gruesa pueda tener alguna chance o desquite con el tema del trigo, los cultivos de invierno que se puedan hacer este año. Y ahí me parece que tenemos que poner todos, cuando digo todos, los estados, toda la cadena de valor, mucho esfuerzo para que el productor, y sobre todo el más pequeño, tenga la chance de tener una buena siembra primero, de poder duplicar por lo menos la producción de siembra de trigo en Córdoba. Nosotros venimos con una siembra muy magra de casi 900.000 hectáreas, nos gustaría por lo menos llegar a 1.500.000 o 1.800.000, si sería posible. Y para eso hay que dar incentivos y estímulos y condiciones climáticas que todo indicaría que las vamos a tener. Y si esto se da, creo que el productor o la cooperativa va a tener una chance para tener un buen recurso.
Sergio, esas herramientas para tratar de promover, ¿por dónde podrían o deberían pasar?
Y las herramientas son realmente financieras, ¿no? Nosotros tenemos que incentivar sobre todo el tema de que el productor pueda solventar los costos a través de la semilla, a través de los fertilizantes, sobre todo. Eso sería fundamental. Por eso estamos trabajando mucho con ASA, que es la Asociación de Semilleros, con los molineros, con toda la Federación de Molineros, que van a estar ambos presentes acá, con la Mesa de Enlace Provincial también. Y bueno, buscando de poner el financiamiento. Hoy hablar de financiamiento, la verdad que no es muy fácil, no es muy sencillo, pero buscaremos la vuelta. Nos acompaña el presidente del Banco Córdoba, Daniel Tillar, que viene precisamente a ver si podemos armar algo que podamos concretar ya con tiempo, porque estamos ahora en febrero, tenemos tiempo. Seguramente vamos a escuchar en esta mesa triera algunas propuestas, ideas, y la idea es en los próximos 15 días lanzar un programa que vaya en esa dirección. Necesitamos volver a pintar verde de Córdoba, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Me parece que ese desafío de todos los cultivos de invierno y sobre todo el trigo puede ser un desquite que pueda tener el productor, porque todos podemos decir que en la emergencia, la verdad, podemos ayudar. De hecho, nosotros declaramos la emergencia en la zona más afectada, que es el norte de Marco Juárez, Unión y el sur de San Justo, 800.000 hectáreas. ¿Eso qué le va a significar con la homologación nacional? Y quizás la prórroga de impuesto inmobiliario, la prórroga de los vencimientos del banco, el corrimiento de los impuestos de ganancia. Ahora, pregúntenle al productor si eso le alcanza. Eso no le alcanza. El productor necesita recursos frescos, genuinos, para poder seguir estando en la actividad. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? A veces no se dice,
claro,
y me parece que hay que decirlo. Y si queremos realmente plantear hacia adelante esa posibilidad, creo que tenemos que transitar ese objetivo.
Ministro, Argentrigo fue por crédito blando para esta reunión que van a tener ahora, crédito más blando, y hicieron hincapié en la genética. Y cuando digo genética, imagino que se va a tratar el tema HB4.
Me imagino que dentro de la discusión que se va de la mesa triguera, ya el año pasado, ¿te acuerdas que se dio? Y este año seguramente se va a dar. Así que son temas importantes, porque la genética no es un tema menor. Mejorar los rendimientos es fundamental, mejorar la productividad es fundamental. Entonces creo que precisamente la mesa es un ámbito de fijar una agenda de trabajo conjunto, que cada uno pueda hacer los deberes, Estado Nacional, Estado Provincial, cada uno de los actores de la cadena. Para eso existe esta mesa. Esta es una mesa muy rica, que la verdad que nosotros venimos a participar. Creo que lo más importante de la fiesta del trigo, más allá de los festejos, es la mesa triguera. No hay otra cosa más importante que eso. Por eso que creo que los que tenemos responsabilidad tenemos que tener una opinión muy clara y sacar algún objetivo en este sentido.
Está presente el secretario Bailo. ¿Cuál es el mensaje que la provincia de Córdoba le va a dar a la nación hoy?
Lo que venimos diciendo. Yo con el secretario de Agricultura Bailo tengo una buena relación. Primero porque hemos sido hasta hace poquitos días pares de provincias productoras de alimentos, ¿no? O sea, que Juanjo Bailo, no tengo ninguna duda que piensa, no digo igual que yo, a lo mejor, pero muy parecido. Y seguramente, cuando nosotros hablamos de retenciones, él estará de acuerdo en sacar las retenciones. Yo no he visto todavía ninguna declaración en este sentido de que hablen de retenciones. Hablamos de cualquier cosa menos de retenciones. Y la verdad es que las retenciones no son neutras. No son neutras. Se enojan cuando uno lo dice, pero no son neutras. Perjudican absolutamente la producción. Y si no, lo pongo con cuestiones concretas. Nosotros hace 10 años que estamos estancados en el tema productivo. Cuando avanzamos muy fuerte en mayor producción fue porque aplicamos biotecnología, aplicamos la siembra directa, aplicamos, como decía vos, la genética. Y eso es recurso que los productores ponen para mejorar la productividad. Y es que a nosotros hace 10 años estamos igual. Y comparativamente, cuando miramos Brasil, los últimos 10 años duplicó la producción. Entonces, ¿la explicación cuál es? La explicación tiene que ver con la mano en el bolsillo que se le meten a los productores a través de las retenciones. Nadie lo quiere decir. Nosotros con el gobernador lo seguimos diciendo. Este es mucha plata que se va de este departamento de trigo, este año, perdiendo, porque fue una mala cosecha, se fueron 40 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? 40 millones de dólares cuando uno empieza a decir que toda la ayuda, a lo mejor, para el tema de algunas producciones que han sufrido, son 8 o 9 mil millones de pesos. Entonces me parece que tenemos que pensar en serio. Es una excusa que se dice a veces, que son recursos que no se pueden usar, que el país está mal, que hay pobreza, y yo lo entiendo. Yo no estoy haciendo demagogia que digo que un día para otro hay que sacar las retenciones. Si las haría, por ejemplo, en la carne, en el trigo, en la leche, en la soja lo venimos diciendo. Hay que sacarlo en un plazo prudencial, razonablemente, de manera gradual, a cuenta de ganancias, para que vuelva la plata a las provincias.
Pero el gobierno prefiere subsidios y prefiere otro tipo de medidas, el gobierno nacional.
Sí, porque también es una forma de tener agarrado al productor con compensaciones y subsidios. Pero eso lo tiene que decir también la dirigencia, ¿no? La dirigencia tiene que hablar de estas cosas.
La dirigencia agropecuaria.
Pero por supuesto. Por supuesto, yo digo en general, todos tenemos que estar, si no, yo estoy hablando porque vivo en una provincia donde los productores me piden eso. Ayer vengo de Hernando, de Río Tercero, hoy en un acto con los productores ganaderos y todos me hablan de esto.
O sea que se refiere a la dirigencia nacional, ministro.
Bueno, yo cuando estuvieron en la última reunión, no sé si han hablado de retenciones, pero muchos de ellos se sintieron contentos cuando de pronto le dieron algunas medidas que tienen que ver con la emergencia, que a mí no me parece mal. Yo no estoy hablando mal de la emergencia. La emergencia existe, es una ley provincial, nacional, y es cierto, bueno, dispara un montón de beneficios que muchos de ellos tienen que ver con prórrogas de impuestos, con prórrogas de vencimientos, con prórrogas de impuestos nacionales y algunos financiamientos o algunos subsidios. Eso alcanza para seguir estando en la actividad, eso resuelve el problema estructural. Yo creo que hay que sacarle el pie de encima al productor, dejarse de joder, en serio, hablar en serio, no decir más que se quiere defender al campo y se lo penaliza al productor. Me parece que en eso tenemos que ser muy claros. Yo el otro día hablaba con el secretario de Industria, que parece del campo, sabe mucho, y decía que yo estaba equivocado porque si aplicaban la baja de retenciones, por ejemplo, el trigo, el pan se iba a ir a 3.000 pesos. Y yo que dije, bueno, este no es el problema que tienen otros países, porque Brasil, Uruguay, la verdad que no tienen retenciones y no tienen inflación del 100%. O sea, creo que nosotros estamos haciendo las cosas mal, estamos organizando mal la economía. Y uno de los problemas de fondo, ya que estamos en un año electoral, uno de los problemas de fondo es que los que gobernaron el país en los últimos años tienen que ver con el puerto de Buenos Aires. Y los que seguramente se proponen para gobernar, la gran mayoría, también vienen de esa misma matriz. Todos defienden los intereses del puerto de Buenos Aires. Y por lo tanto, ¿cómo van a hablar de retenciones si viven de las retenciones? Viven del esfuerzo de los santafesinos, de los entrerrianos, de los interiores de Buenos Aires, de los cordobeses, de los pampeanos. Viven de eso, porque es mucha plata que se va de nuestros bolsillos y vuelve nada.
¿Qué va a pasar con el dólar soja 3, ministro? Recién Baillo me dijo que él no tiene conocimiento en dólar soja 3. Si viene, se complica otra vez la lechería, los porcinos, que es lo que tenemos en Córdoba.
Porque no son políticas productivas, son políticas para tener caja, y porque no hay dólares. Entonces se toma absolutamente estas medidas para una cuestión coyuntural, pero no son medidas productivas. Y cuando uno las toma, como decís bien, descalabra toda la economía, porque eso impacta negativamente en los tambos, en los filos, en la granja de cerdo, en la relación que hay entre el propietario y el inquilino. Bueno, obviamente que eso es complicado. Por eso que digo, nosotros necesitamos organizar la economía de otra manera. Me parece que ya no hay más nada para vender tampoco, porque ya casi todo se vendió. Y lo que tenemos que un poco pedir, que siga lloviendo y que podamos tener una buena cosecha gruesa. Si tenemos una buena cosecha gruesa, por lo menos la situación del país va a ser un poco distinta. Porque queda claro también que el único motor de la economía que hoy por hoy sirve y auxilia a los recursos que el Estado necesita, el sector agroalimentario y agroindustrial. En el futuro podrá haber otro, hoy por hoy es esto. Por eso es que ese sector lo que hay que hacer es, primero, reconocerlo, y hay muchos que no lo conocen. Después protegerlo y, si es posible, estimularlo.